Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España, que ya estamos aquí, que empieza este viaje de fin de semana y que todos en sus puestos, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección del equipo, Diego González y Sofía Gonzalo en el directo, Paloma Paulete y Mikey de Toro, que se vuelve a incorporar con el equipo. Muy bienvenido al control Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Te saluda Cristina López Schlichting. El lunes hace un año ya, fíjate cómo pasa el tiempo. El gobierno de España no hacía nada. Rajoy se mostraba duditativo y la Generalitat de Cataluña se declaró en rebeldía y llevó a cabo un simulacro de referéndum frente al que tuvieron que defendernos miles de policías y guardias civiles, dada la franca pasividad y hasta connivencia de los Mossos de Escuadra. Para recordar esas fechas tremendas, hoy, a las 12 de la mañana en Barcelona, hay manifestación de un sindicato policial, JUSAPOL, que recuerda además las muy injustas diferencias salariales con las policías autonómicas. Pues bien, a un año de los terribles sucesos de Cataluña hemos empeorado. El esfuerzo que hizo la sociedad española por encarar los acontecimientos utilizando el artículo 155 ha quedado en nada. Están en el gobierno autonómico los mismos, pese a haber ganado las elecciones Inés Arrimadas. Han reabierto sus embajadas propagandísticas por el mundo. Se han retirado recursos de inconstitucionalidad. Los políticos golpistas están todo el día de fiesta y asueto en cárceles catalanas. Y esta semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez firmaba 1.459 millones de euros para Cataluña, dedicados a infraestructuras y, atención, que esto es lo que duele, a los Mossos de Escuadra. 700 millones, concretamente, para mejorar la dotación de una de las policías más ricas y mejor dotadas de España. Y eso sí, con más problemas de deslealtad interna. Pues bien, para la manifestación de hoy de JUSAPOL se aprobó un recorrido que terminaba en la plaza de San Jaume, de San Jaime en español, pero la Generalitat lo ha vetado a última hora. ¿Por qué? Porque los independentistas han hecho suyo el lugar desde hace tiempo. Los CDR, que llevaban semanas acampados en ese espacio público y que solo desocuparon la plaza para la fiesta de la Merced, han convocado a su vez una manifestación en el mismo lugar. ¿Y quién ha perdido? Os lo podéis imaginar. Barcelona ha cedido. JUSAPOL ha tenido que improvisar un recorrido alternativo. Porque ellos, los independentistas, mandan allí. Veremos qué pasa a lo largo de la mañana y te lo vamos a contar estando muy atentos a la noticia. Tienes todos los canales abiertos para opinar sobre estos y otros temas, Facebook, Twitter, y sabes que tu WhatsApp de sonido, que nos encanta, es el 666-554000. Entre tanto, el presidente del gobierno sigue de campaña publicitaria en Estados Unidos, mientras su ministra portavoz, Isabel Celá, estallaba ayer abruptamente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros del gobierno. Este brutal acoso al gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería.
¿Qué cacería? ¿Quién está cazando nada? ¿Cómo puedes acusar a los demás de lo que tú estás haciendo? Sin contar que también han protestado por lo ocurrido con los ministros, los de Podemos, que son sus socios. Nadie tiene la culpa de que la tesis de Pedro Sánchez sea un corta y pega, con más de un 20% de material ajeno sin citar. Nadie tiene la culpa de que la ministra de Justicia negase conocer al comisario Villarejo y que ahora circulen las grabaciones de sus conversaciones, que, por cierto, acaba de solicitar un juez. Nadie es culpable de que el ministro Pedro Duque haya puesto sus casas privadas en una sociedad patrimonial sin pagar los alquileres. Naturalmente que es molesto que dos ministros te hayan tenido que dimitir y ahora otros dos estén en la cuerda floja, pero ¿dónde está la cacería? Si acaso, cacería y azote de infieles y purga de Benito era Pedro Sánchez.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles.
¿Cacería? El problema del gobierno es su propio pasado. Por la boca muere el pez. Si acaso, lo que denuncia la ministra Celá es una autocacería. Por medio nos ha pillado, por cierto, a los de la prensa, que hemos recibido estopa de la vicepresidenta Calvo, que esta semana ha llegado a proponer la regulación de la libertad de prensa, como en las dictaduras. Hay que ver cómo se puso Pedro Sánchez con el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando sugirió que se multase a los medios que publicasen las filtraciones de los juzgados. Que si la sagrada libertad de prensa, que la libertad de expresión, bla, bla, bla. Este señor es sencillamente bastante hipócrita y no pueden los ministros echarnos en cara sus problemas internos. ¿O acaso no es un problema que una señora ministra de Justicia aborde un problema tan inhumano como el de la prostitución con risitas? Porque es que en España se gastan 10.000 millones de euros diarios, 10 millones de euros, perdón, diarios en prostitución. Puede que Dolores Delgado contemporizase con Garzón y el comisario Villarejo en una comida por razones sociales. O incluso como fiscal para tirarle de la lengua, si me apura. Pero cuando te pillan en una de esas, has de irte. Porque es sencillamente impresentable llamar maricón a tu compañero ministro. Reírte de la creación de un prostíbulo destinado a obtener información para extorsionar a políticos y altos cargos. Y bromear sobre lo tontas que te parecen las mujeres jueces. ¿Qué mujer de España puede sentirse tranquila con una ministra de Justicia pillada en semejante renuncio? ¿Es eso una digna representación femenina en un gobierno supuestamente muy defensor de la mujer? No, señor. Pedro Sánchez tiene un marrón y se lo ha buscado él solito, en autocacería. Los dos ministros, además, han mentido. Delgado, al decir que no conocía a Villarejo y admitirlo después. Y Pedro Duque, en el tema del autoalquiler de sus pisos. ¿Se acuerdan cómo pusieron al ministro del PP, Soria, por contradecirse?
Creo que el señor Rajoy tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar todas las cuestiones del caso Soria.
Les recuerdo lo que ha pasado, os recuerdo, porque a veces os tuteo y a veces os digo de tú, os recuerdo lo que ha pasado con Duque. En la rueda de prensa del jueves, en la que reconoció que había puesto sus casas en una empresa patrimonial, aclaró que puesto que no figuran como suyas, sino a nombre de una sociedad, estaba obligado a pagar un autoalquiler.
Sí que hacemos el autoalquiler. Ahora mismo no nos planteamos eso porque cuesta otra vez un montón de dinero de impuestos al cambiar la propiedad de donde están las casas.
En cambio, ayer, en otra rueda de prensa y a preguntas de un periodista, se desdecía.
El tiempo que ha vivido en esa casa pagó un autoalquiler a precio de mercado.
No, yo no he dicho eso.
Bueno, que el ministro ha dicho Diego, donde dijo Diego, lo acabáis de oír. Vamos a intentar entender en qué lío está metido, porque lo de la ministra de Justicia, insisto, es simplemente ser impresentable como mujer y como representante público, y parece bastante transparente. Pero, lógicamente, en el caso de Duque nos encontramos con una terminología de Hacienda y de cuestiones patrimoniales que a la mayor parte de los mortales nos excede. Don Adolfo Jiménez domina estas cuestiones. Es presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Muy buenos días, don Adolfo.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a ver, le hemos oído decir al ministro que tenía que pagar un autoalquiler y después decir que él no había dicho eso. ¿Tiene o no tiene que pagar un autoalquiler? Porque vamos, de verdad.
Bueno, vamos a ver, hay dos formas de resolver, de hacer bien las cosas, ¿no? Es decir, partiendo de que es absolutamente legal el que una persona incluya sus viviendas, aunque no sean para alquilarlas, en una sociedad. Se puede hacer siempre que se declare luego correctamente las rentas, el impuesto de sociedades, ¿no?
Claro.
Por un lado, efectivamente, si en la sociedad yo pago ese alquiler a la vivienda que tengo en la sociedad declarará un ingreso por ello, que además se tiene que ajustar al valor de mercado, ¿verdad? Es decir, estamos dentro de lo que llamamos operaciones vinculadas, socio-sociedad, y tiene que ser valor de mercado. Eso parece que no está ocurriendo, puesto que dicen en las propias noticias que la sociedad no declara ingresos. Solo hay otra forma, aunque ya estaría mal en sí, porque siempre tiene que declarar ingresos, aunque también gasto, y es que la utilización de la vivienda, propiedad de una sociedad, puesto que la utiliza o la tiene a su disposición el socio, en su renta tiene que declarar un ingreso en especie.
Claro.
Y ese ingreso en especie tiene una valoración que va al 5% del valor catastral, del valor, lógicamente, de ambas viviendas, puesto que las dos las utiliza, ¿no?
Sí, Sí, como una forma de decir, bueno, yo estoy ingresando esto en forma de vivienda porque no pago alquiler, porque no pago una casa, lo que hago es utilizar una que tengo en una sociedad patrimonial.
Claro, claro. Entonces, dice, bueno, pues la utilizas gratis, no es. Es decir, ¿qué utilizas? Una casa que, bueno, que vale 1 millón de euros, esa casa la estás utilizando o la tienes a tu disposición. Es decir, no hay otro objeto en el que exista sociedad, sino que utilizarla tú. Bueno, pues sencillamente ese 5% tiene que estar declarado como ingreso en tu renta. Es decir, aquí demostrar si lo ha hecho bien o mal es fácil, ¿no? Es enseñar la renta y ver qué tiene esa imputación de ingresos.
Claro, aquí estamos ante un silencio, porque efectivamente el ministro Duque no enseña los papeles y efectivamente necesitamos información de Hacienda para saber qué es lo que ha hecho. Por lo tanto, claro, no puede el gobierno decirnos que es que el señor Duque ya ha comparecido en una rueda de prensa. Tendrá que mostrar los papeles. Hay una información que varias televisiones y varios periódicos han publicitado en el que se dice que en los ejercicios en los que sí se reflejan ingresos, los de los años que van entre el 2012 y 2014 de esta sociedad, porque recordemos que hay años con ingresos y años que están en déficit, lógicamente en aquellos en los que se reflejan ingresos el resultado es positivo, con un beneficio de unos 6.500 euros cada año. Parece ser que eso no se tributó. Según varios expertos, esto constituye una clara evasión fiscal. O sea, podría haber obtenido un beneficio en Hacienda.
Sí, bueno, es que efectivamente el simple hecho de no imputarse ese ingreso o de no liquidar ese autoalquiler, como llaman, ya estaría, habría una ocultación a Hacienda. Es decir, sí, efectivamente se estaría ahorrando un dinero. Es que si no, vamos a ver, el hecho, aunque siempre en todas estas cosas, como podéis ver, tenemos la culpa los asesores fiscales, ¿verdad?
Sí.
Aunque luego el que se beneficia sea el contribuyente, porque no creo que cuando uno aconseja hacer una operación de este tipo, el beneficio se lo lleve el asesor fiscal, ¿no? Es absurdo. Entonces, primero, aconsejar a una persona meter las viviendas en una sociedad, en principio no lleva ningún tipo de beneficio. O sea, la vivienda habitual que uno tiene derecho, vamos, de hecho no declara como ingreso, ¿verdad? No son rentas imputables como tal en la declaración de la renta. Si está en una sociedad ya uno deja de obtener ese beneficio. Y del resto, en tanto que tengo que imputarme un ingreso porque lo dice así la ley, bueno, pues tampoco. Quiero decir que no tiene beneficios fiscales para nada el tenerlo. Pueden ser por otros motivos, pero no fiscales. Ahora, si desde el momento que los tengo ahí yo no declaro ningún tipo de ingresos, que siempre, incluso aunque yo me esté imputando ese ingreso, valoración en especie, la sociedad tendría que tener un ingreso también, ¿no? Y el gasto, evidentemente. En ese caso se quedaría neto, pero un ingreso tendría que estar contabilizado para ser correcto, ¿eh? Con lo cual, el hecho de que no esté contabilizado ya sé que no se está haciendo correctamente. Ahora el siguiente paso es ver si realmente hay ocultación y se está ahorrando impuestos ante la Hacienda Pública.
Hombre, es evidente que irregularidades hay porque el ministro ha dicho que va a cambiar de asesores fiscales y que va a subsanar los errores correspondientes. Claro, lo que no nos permite es ver en qué consisten exactamente los errores. Es muy curiosísimo que en estas circunstancias no asuma responsabilidades políticas. Insisto, puesto que reconoce que cambia de asesores fiscales y que va a subsanar los errores, evidentemente reconoce que los hay. Es una cosa más que notable. En fin, esto a usted no le afecta, sino efectivamente a la discusión que teníamos sobre los asesores fiscales. Don Adolfo Jiménez, la gente hace cosas que no se debe. Por ejemplo, con relación al ministro Maxim Huerta, que había creado una sociedad limitada en su momento, cuando muchos periodistas lo hacían, y que para justificar sus actividades profesionales, pero que se había desgravado por ese concepto un montón de cosas que no venían al caso, que no eran desgravables, lo que pretendía él es ahorrarse un dinero. Evidentemente, con esto orillaba la ley, porque hay determinadas desgravaciones que no eran oportunas, por ejemplo, el servicio doméstico de una casa. Pero esto, pues lógicamente, le costó después una multa. Pero la gente lo hacía por eso. Muchos periodistas lo hacían para, desgravarse gastos. ¿Para qué hace la gente? No voy a decir el ministro Duque. ¿Para qué hace la gente depositar sus casas, la casa en la que vives habitualmente, en una sociedad patrimonial?
Bueno, posiblemente una de las razones más importantes sea la protección de sus bienes. Ahora mismo hay que reconocer que ser empresario, ser administrador de una sociedad, pues prácticamente uno está vendido siempre, ¿sabes? Es decir, uno se está jugando su propio patrimonio personal, pues acusado de, porque después, claro, los negocios pueden salir mal, y si salen mal y has tenido, bueno, pues que te vienen, por decir algo, protección de datos, te pueden venir y poner una sanción enorme, enorme, y si no tienes suficiente con los bienes de la sociedad, por mucho que en teoría la sociedad responde exclusivamente con su capital social, bueno, pero te has podido equivocar, te has endeudado más de la cuenta, queriendo salvar la empresa, que ocurre a veces, y uno se juega su propio patrimonio. Claro, si no está a mi nombre esa vivienda, en principio, digo en principio, lo tengo más protegido, puesto que está a nombre de otro ente, que es una sociedad, ¿vale? Efectivamente, pueden ir luego a buscarme también mis acciones o mis participaciones de esa sociedad, pero ya eso, digamos, que de ocurrir, ocurriría más tarde, ¿no? O sea, que es una forma de protección, nada más.
Claro, y desde el punto de vista, digamos, de desgravaciones a Hacienda o de ventajas fiscales, ¿lo hay? ¿Hay alguna que pueda
salvo que se utilice también para incluir gastos no deducibles, que es lo que hablábamos del otro ministro, ¿no? De gente que pueda estar en un momento dado, pues bueno, las vacaciones las meto como gasto deducible y por eso doy pérdidas y no tengo que pagar impuestos. Salvo para eso, no tiene ningún sentido el hacerlo, es decir, la patrimonial no tiene sentido.
Claro, lo que yo no acabo de entender es cómo puede, durante los años que van después del 2014, por ejemplo, la sociedad patrimonial del señor Pedro Duque dar pérdidas. ¿En pérdidas por qué?
Claro, sí, porque están contabilizando una serie de gastos, aunque sea el IBI, el pago a la comunidad de propietarios, una serie de gastos y no contabiliza ingresos, es evidente, al final voy a tener pérdidas. ¿Hasta dónde puedo llegar en pérdidas? Bueno, lógicamente si no hay ingresos, alguien tiene que poner ese dinero. Es decir, pues que sí es verdad que una sociedad si aporta como capital social la valoración, que sin duda tiene que ser así, de las dos viviendas, el capital social es alto. Es verdad lo que él dice. Ahora, si yo quiero sacarlo de la sociedad para tenerlo yo, conlleva unos costes importantes. Así es, ¿no? Bueno, no haberlo puesto. Evidentemente, si lo has puesto sería para otra cosa, ¿no? Que deberían explicar. Si tú no lo sabes, pues esos asesores tan malos que por eso los cambias, ¿no? O sea,
¿Por qué hace ironía? Quiere decir, ¿usted sospecha que no son los culpables los asesores?
Yo seguramente sospecho que no. Es decir, no, vamos, no los conozco, no tengo ni idea, ni les defiendo ni les ataco porque no los conozco. Pero es que uno está cansado ya de escuchar esto en tantos, ¿verdad? Gente famosa que ha ido saliendo siempre y que la culpa es de los asesores. Vamos a ver, los asesores explicamos lo que hay y normalmente intentaremos que nuestra misión, que el contribuyente liquide correctamente sus impuestos, evidentemente de la forma más barata posible, pero siempre dentro de la ley.
Efectivamente, ahora, y si te dicen que puedes hacer algo que está en el borde de la ley, la responsabilidad es tuya.
Claro, pero si en un momento dado ofrecer a un cliente que haga algo fuera de la ley, es que primero es absurdo, y si se hace, o si lo ha hecho, a mí viene un cliente que lo ha hecho, lo único que puedo es explicarle las posibles consecuencias de sus actos, nada más, pero no aconsejarle a que lo haga, porque además el beneficio ha sido para él, como decía antes, o sea, ha sido para el contribuyente.
Cosa clarísima, puede cambiar el ministro de Asesores Fiscales, pero no nos importa, lo que queremos ver son sus declaraciones a Hacienda, y si todo cuadra, como me temo que no ocurre. Don Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Muchísimas gracias.
A vosotros, encantado.
Bueno, pues ya ha empezado esto, ya está calentito. Están con nosotras Sofía Gonzalo y Paloma Paulete. Y ha vuelto Mikey de Toro. Buenos días. Ha vuelto el terror del desierto.
Qué bien, qué buena bienvenida es esa.
Sí. No, y te digo una cosa, es que Pedro Sánchez le iba a llamar como ministro y le hemos dicho, vente mejor con nosotros, no Mikey.
Porque ya está bastante mal la cosa.
Lo mismo te sacan algo de una cuenta que no has pagado al cenar el otro día. Digo, vente con nosotros.
¿Con qué dinero?
Espera mucho.
Bueno, pues en lugar de ministro, Mikey de Toro está de redactor en fin de semana. También lo está Diego González.
Hola,
buenos días.
Hola a todos.
Y bueno, hemos abierto ya las ventanas a nuestros oyentes.
Bueno, y es que están entre el espacio y la tierra porque no paran de opinar acerca de la hacienda de Pedro Duque. Comenta Manuela en Facebook, desde luego este ministro está en otra órbita.
Y Angie nos dice, seguro que en estos momentos se está preguntando en qué momento se ha metido en todo esto, con lo a gusto que vivía antes, todo el prestigio que tenía, por dar la cara, nos dice esta oyente, por alguien que no se lo merece.
Ay, madre mía, ¿hay alguno más con el que habló esta semana que tuvo que salir y que también está preguntándose en qué hora? ¿En qué hora?
Han salido algunos comentarios en formato de chiste, como por ejemplo, ¿puede Pedro Duque haber cometido un delito de gravedad? O el hombre pisa Javea por primera vez, primeras palabras de Pedro Duque tras el hito histórico. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigantesco para mi bienestar.
No, si es mejor tomárselo a risa, te lo digo de verdad, porque...
Me quedo con el que nos dice Jorge, dice, a mí me cae muy bien, a mí también, pero si te saltas el semáforo en rojo, te has saltado el semáforo en rojo, Pedro Duque.
Claro, es que, por ejemplo, yo abundaba esta semana en que es un hombre relativamente ingenuo para la política, que es un tipo que parece bastante transparente, pero es cierto que en esto ha estado más preciso Carlos Herrera cuando ha dicho, bueno, ¿cómo podemos hablar de ingenuidad si no hablamos en su momento de la ingenuidad de Soria, que no había cometido nada irregular? Sencillamente, efectivamente, había tenido una sociedad offshore que no gustó, que no gustó desde el punto de vista de la apariencia, y en un momento inicial no lo reconoció. También dijo donde dio Diego, pues tuvo que dimitir.
Pues nada, lo que nosotros es que dimitimos porque nos tenemos que ir ya, pero antes te voy a dejar las formas de ponerte en contacto con nosotros. Que tú tienes Twitter aquí a mano, que tienes un perfil maravilloso, bueno, pues apunta al nuestro, @findesemanacope. Tenemos un WhatsApp que es,
el
Mikey,
666-55-40-00.
Y en el Facebook estamos en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Nos vamos a una historia increíble, de esas que da la vida y que uno piensa no pueden acontecer. Encuentros imposibles.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los prematuros, los niños prematuros están de moda. Recientemente el nacimiento de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero nos ha hecho tomar mayor cuenta del desafío que supone nacer muy pronto, salir pronto del útero de la madre y enfrentarse a unas circunstancias bien difíciles. Y quien diga que lo ha visto todo en esta vida, miente. Vamos a contar unos hechos que van a hacerte pensar, bueno, qué sorpresa. Esto es nunca saber lo que vas a ver o experimentar en las próximas 24 horas, porque en esto consiste la existencia, en esta estupenda incertidumbre. Para contar esta historia voy a saludar primero a una persona que ya nos escucha desde California. Good morning, Brandon Seminatore.
Good morning.
Vamos a contar juntos lo que le ha pasado a este joven. Brandon Seminatore nació en 1990 de forma prematura en el Hospital para Niños Lucile Packard de Palo Alto, en California. Brandon, ¿qué te han contado tus padres de tu propio nacimiento?
Me
dijeron que nací muy pronto, que mi madre estuvo enferma durante el embarazo y que tras nacer tuve que estar ingresado en el hospital durante mucho tiempo.
Brandon tuvo una larga estancia en el hospital y allí hubo una enfermera llamada Vilma Wong que cuidó de él, y la familia de Brandon siempre agradeció este cariño y esta atención de Wong a su hijo. ¿Qué te han contado tus padres sobre Vilma?
Cuando era joven nunca mencionaron a Vilma, no de forma específica, pero sí que hablaron de los enfermeros que me cuidaron, de los que se hicieron amigos, que venían a diario y cómo las personas que trabajan allí les ayudaron durante todo el proceso.
Claro, lo curioso es que 28 años después, Brandon, que había estudiado medicina, comenzó su periodo de residencia médica como pediatra en el mismo hospital donde nació. ¿Qué dijeron tus padres cuando supieron que tu destino sería justo el hospital en el que naciste?
Oh, they were very excited.
Estaban muy emocionados. Era algo que habían querido durante mucho tiempo, y yo también, poder volver a Stanford y trabajar con otros pacientes que están enfermos.
¿Te contaron algo sobre Vilma?
Cuando empecé a trabajar en la unidad de prenatales, me volvieron a contar historias de cuando era más joven y me pidieron que comprobara si alguna de las enfermeras que estuvo conmigo seguía trabajando allí. Mencionaron algunos nombres y Vilma era uno de ellos. Pero había pasado tanto tiempo que me daba vergüenza preguntar si todavía quedaba alguien de cuando yo nací.
¿Nos contarías el momento en el que te topaste con Vilma físicamente?
Estaba haciendo mi ronda en la mañana, viendo y comprobando a mis pacientes. Y fui a ver a un bebé, y Vilma era una de sus enfermeras. Cuando fui a ver al bebé, ella estaba allí. Se acercó y me preguntó quién era. Me hizo preguntas sobre mí, dónde crecí, dónde nací, y me preguntó si mi padre era policía. Fueron muchas preguntas que eran muy concretas sobre mí, que me hicieron sospechar, porque sabía mucho sobre mí.
Vamos a saludar a la otra protagonista de este precioso relato, Vilma Wong, que curiosamente tiene abuelos chinos, nació en Nicaragua y por lo tanto, aun siendo ahora norteamericana, habla perfectamente español. Vilma Wong, buenos días.
Sí, buenos días.
Le preguntaste a Brandon incluso si su padre era policía.
Sí. Justo cuando él se acercó a la incubadora, ¿no? Como cualquier enfermera, nosotros somos bien protectivos de los niños, ¿no? Porque a veces ya hay tantas consultas durante el día. Entonces fue lógico que yo le pregunté quién es usted, cuál es su nombre, y a medida y cuando le vi el nombre, no el apellido, se me hizo bien familiar. Pero por supuesto, a veces apellido, hay muchas familias con el apellido, el mismo apellido, ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando yo le empecé a preguntar todas las preguntas no generales y después yo dije, muy sospechosa, yo le dije, oye, ¿tu padre es un policía? Y fue cuando tuvimos una pausa como unos 5 segundos, ¿no? Y nos miramos y él me dijo, ¿tú eres Vilma? Y yo le dije, ¿cómo tú sabes mi nombre? Entonces fue cuando él me dijo que sus papás, como sabían que iba a la unidad de Stanford del NICU a hacer su residencia, le habían dicho que me buscara, pero él me contó, Brandon, que no pensaba que yo iba a estar ahí porque ya hacía ya, 28 años y pensaba que a lo mejor ya me había jubilado.
Vilma,
fue muy emocionante.
Esto te iba a decir, ¿por qué? Quiero decir, después de haber cuidado a tantísimos niños, ¿qué se siente cuando uno ve de repente que aquel pedacito de carne tierna que tuvo entre las manos se ha convertido en un médico?
Sí, es una emoción tremenda. No se puede describir. O sea, cuando yo me di cuenta que, perdón, yo lo cuidé a él, yo dije, ¿cuáles son los chances de que tú cuidas a un niño pequeñito hace muchísimo tiempo y ahora este joven es médico, trabaje en la misma unidad que él fue parte, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Es
sí.
Como un círculo completo,
sí,
totalmente.
Sí, sí, algo que le salvó la vida, ahora él contribuye a engrandecerlo. Me imagino que este reencuentro ha supuesto para vosotros otra forma también de trabajar. ¿Puedes contarnos algo de la relación que habéis redescubierto?
¿Entre mí y Brandon?
Sí.
Sí, o sea, ahora que ya estamos, o sea, que ya lo conozco, o sea, para mí es como un modelo para la población de padres de donde yo trabajo, porque en la unidad que yo trabajo es una unidad que es bien intensa, como le dicen en inglés, stressful, ¿no? Pero creo que para los padres es muy, les da un poquito un rayo de esperanza. Y la relación que tenemos es muy diferente ahora con Brandon. Yo lo veo como digo, oye, mira, qué ejemplo.
Y un poco como algo hijo tuyo.
Exacto. Es como mi otro hijo. En realidad, los niños que yo cuido, a veces yo les digo a las mamás, ¿no? Yo le digo, este es como mi... Yo los cuido como que si fueran mis propios hijos. Siempre los he cuidado como si fueran... Y los trato como que si fueran mis propios hijos, porque son niños pequeños, ¿no? Que no hablan, Entonces nosotros tenemos que aprender su lenguaje corporal para hacer nuestro cuidado.
Para entenderlos. Vamos a finalizar hablando un momento más con Brandon, preguntándole por ese instante en el que Vilma le preguntó si su padre era policía y en que se hizo el silencio entre ellos, porque indudablemente en el momento en que Brandon fue dándose cuenta de que tenía delante a quien le había salvado la vida, en cierto modo había contribuido con todo el equipo a sacarlo adelante, muchas cosas debieron removerse en su interior.
So, I think what had happened then was
yo en ese momento miré el nombre de su etiqueta, porque ella parecía saber quién era yo. Cuando vi su nombre, Vilma, coincidió con el nombre que me había dicho mi madre una semana antes. Fue una sensación extraña, algo que no había sentido nunca antes. Había un poco de coincidencia y un poco de destino. Encontrarte con alguien de hace tanto tiempo, eso fue mucha felicidad.
So long ago that it was just a lot of happiness.
Muchísimas gracias a los dos, absolutamente mi enhorabuena por esta circunstancia tan bella y que esta relación tan preciosa sirva para cuidar a muchos más niños. Brandon Seminator, thank you very much. I hope this friendship helps you and Vilma to help also many other children in the hospital. Thank you very much.
Thank you.
Gracias.
Adiós, buenos días. Goodbye.
Gracias por darnos la oportunidad.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Igualmente. Chao.
Encontrarte con la señora que te puso las manos encima nada más nacer, ¿eh? Y reconocerla cuando eres un adulto, verdaderamente precioso. Precioso también mirar al cielo y ver que sigue el verano. Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad! Es que es tremendo. Este veranillo del membrillo, veranillo de San Miguel, está siendo verdaderamente de enjundia.
Pues sí, sí, y la verdad es que hemos tenido una semana muy agradable. Es cierto que ha habido algunas tormentas en la zona del Mediterráneo, pero bueno, en general estamos teniendo un final de septiembre, unos primeros días de octubre, que ahora comentaremos que van a resultar de esta manera, ¿no? Muy agradables, temperaturas están siendo pues más altas o por encima de lo que tendría que ser normal. Es verdad que se le llama veranillo porque es así, ¿no? Es como una especie de pequeño verano. Ya ha entrado el otoño y, como digo, el fin de semana va a ser así, Cristina, o sea que aquellos que puedan disfrutar todavía de la playa o de la montaña, pues a aprovecharlo porque se presenta un fin de semana magnífico, ¿no? Sin apenas riesgo de nada, salvo mañana domingo podría formarse alguna tormentita en el Pirineo, en el resto de España un tiempo estable, soleado, con alguna nube en el cielo, como tiene que ser normal, pero sin riesgo de precipitación y con temperaturas, como decimos, un poco por encima de lo normal. Las noches,
¿cuándo?
Afortunadamente, están siendo
frescas,
llevaderas. Sí.
Sí. Sí, no, es el ideal, este tiempo es el ideal. ¿Hasta cuándo va a continuar, por cierto, y cómo es la semana que entra para que se hagan una idea nuestros oyentes?
Pues mira, el lunes empezaría algunos cambios en el Mediterráneo, bajará las temperaturas en esta parte este de España y se irá trasladando ese descenso de temperaturas al resto de la península, ¿no? Incluso en el Mediterráneo, lunes y martes pueden de nuevo recibir alguna tormenta, alguna precipitación, no de gran importancia, pero bueno, se inestabiliza un poquito el tiempo en esta parte de España. Se inestabiliza también el lunes y martes en el Cantábrico, aunque, como digo, se espera poca precipitación. En el resto lo que notaremos es el descenso de temperaturas, hará un poquito de más fresco, por así decirlo, pero un tiempo tranquilo y estable, o sea que estos primeros días de octubre nos espera un tiempo muy tranquilo, ¿no?
Un agradable tiempo otoñal, que
sí,
se diría.
Sí, exactamente.
Bueno, yo te quiero preguntar sobre el eje de la Tierra, porque me ha entrado patatús cuando me he enterado que un gigantesco iceberg se ha desprendido y que eso ha tambaleado el eje de la Tierra. Como Olcina tiene mil sabidurías, digo, esto se lo tengo que preguntar a mi Jorge, porque yo no sé a dónde me voy a tener que agarrar para no caerme de lado por la Tierra.
Pues mira, sí, ¿no? Es lo que se dice uno de los efectos de este proceso de calentamiento, que desde los años 80 se viene haciendo un seguimiento de todas las masas acuáticas del planeta, de la subida del nivel del mar y del derretimiento de las masas de hielo, ¿no? Efectivamente, desde los años 80 se ve un proceso pues bastante intenso de fundición, ¿no? Del hielo, especialmente en el Polo Norte, que es la parte que más preocupa, y muy especialmente en Groenlandia. Y claro, estamos hablando de cantidades de masa de hielo fundido ya importantes, ¿no? Por ejemplo, en Groenlandia son ya 7,5 millones de toneladas, ¿no? Claro, en el conjunto de toda la masa de la Tierra es una pequeña porción, ¿no? Y por eso lo que se está notando es que el eje de la Tierra, que sabemos que la Tierra pues no tiene una forma esférica perfecta, está achatada por los polos, el eje está inclinado respecto a lo que tendría que ser el eje magnético, por así decirlo, está inclinado unos cuantos grados. Bueno, pues este eje inclinado se está bamboleando, por así decirlo. Es decir, de momento los seres humanos, los seres vivos, no lo notamos, pero sí que se está notando, por ejemplo, la necesidad de ir ajustando lo que llamamos los GPS de los coches, los sistemas de localización precisa, porque es verdad que, bueno, pues desde los años 90 se habría movido este eje, habría bamboleado, por así decirlo, en torno a 10 metros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya estamos hablando de una cantidad, bueno, significativa a efectos científicos, no a efectos humanos de que lo note el ser humano. Y todo es debido a esos cambios de masa, ¿no? Si perdemos hielo en la parte norte y también se está perdiendo por la Antártida, bueno, pues efectivamente eso se va notando, ¿no? No es, supone un cataclismo, pero sí, como digo...
No, las cifras son pavorosas porque dicen que a lo largo del siglo XX lo que se habría derretido en términos de peso son 7.500 gigatoneladas.
Sí,
mala que eran estas cosas, sí. No acabo de comprender cuánto hielo es, pero debe ser un porrón de cubitos.
Sí.
Oye, ¿esto va a tener alguna consecuencia para nosotros, por ejemplo, con la duración de los días?
Bueno, de momento no. Ya digo, son matices, por así decirlo, de precisión. De momento no, pero claro, es un proceso que sobre todo la NASA, que es la que lleva un poco la voz cantante en esto, está haciendo un seguimiento desde los años 90, ¿no? Y ajustando, eso sí, como decimos, esos sistemas de posicionamiento global, de posicionamiento vía satélite, ¿no? De los famosos GPS, porque necesitan un ajuste pues continuo, ¿no? Y se está viendo que este ajuste pues está siendo afectado por lo que llamamos el proceso de calentamiento, en definitiva, el derretimiento de las masas de hielo de Groenlandia, muy especialmente un poquito menos de la Antártida, del Polo Sur.
Y por no quedarnos con estos remordimientos tan horribles,
sí,
para despedirte con algo de positividad, ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando?
Bueno, pues claro, quizá en nuestra mano hay poco, en el sentido de que podemos llevar a cabo una vida más saludable, todo lo que decimos, de ahorrar energía, de pues usar el transporte público, todo esto, ¿no? Pero aquí la decisión importante es la de los gobiernos, ¿no? La de reducir las emisiones, evitar este proceso de calentamiento de la atmósfera, que de momento sigue, Cristina, hay que decirlo, sigue, y sigue sin ver un viso de cambio, ¿no? En todo este proceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo comentaremos en alguna intervención más, cómo está todo el tema de la acumulación del CO2 en la atmósfera, porque, como digo, es un proceso que de momento no le vemos que
no,
tenga
al contrario,
un
porque
sentido
China
positivo.
Se está desarrollando brutalmente, son 1.300 millones de personas,
claro,
haciendo industria, India va a todo meter, y en eso,
claro,
pues realmente
las perspectivas no son buenas,
no son
es
buenas.
Verdad, es verdad, a corto plazo no son buenas.
Pues don Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, presidente de los Geógrafos Españoles y nuestro meteorólogo de cabecera. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Un fin de semana. Aquí en fin de semana tenemos doble fiesta, porque por un lado, Fernando Martín, que fuera compañero aquí, que lo es en Cadena 100, en la cadena hermana, ha tenido una bebota que se llama Candela y que es divina, absolutamente. Sofía Gonzalo, ¿lo sabías?
¿Qué tal? Sí, mira, esta mañana veía
ayer
la foto...
Ayer fue el Fausto Nacimiento.
Bueno, ayer ya lo sabía porque él publicó en Twitter, entramos dos y saldríamos, vamos a salir de la clínica tres, con lo cual sabíamos que esa pequeñita Candela iba a nacer. Pero es que esta mañana he visto la foto que él ha puesto en el Twitter y la niña le miraba los ojos a Fernando.
Perdona,
con lo
la niña es igual que él. Fernando.
Sí.
Entonces, o sea, yo creo que hasta podías...
Sí, es igual. Así que, pero mira, ya mirando a los ojos a su padre, yo creo que ya estaba a punto de pedirle que se le dejaba hasta las 3 de la mañana salir. O sea, ya desde pequeña.
¿Sabías tú, Diego, que Fernando ha tenido una niña?
No lo sabía. No sabía que había sido esta madrugada, pero sabía que iba a ser papá en breve.
Bueno, pues felicidades a Fernando desde aquí, un abrazo muy fuerte.
Claro,
la verdad
sí,
que es maravilloso y una absoluta sorpresa. Y es el santo de aquí, de Mikey de Toro, San Miguel. ¡Buenos días!
Sí, lo es.
Claro. Ahora lo importante es que te invites a algo.
¿Ah, sí?
Sí. ¿No tenemos 3 horas todavía?
Para que
pobre criatura que todavía no ha cobrado su primer sueldo. Bueno, los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael son hoy el santo del día, con lo cual podéis felicitar a muchos Rafaeles, muchos, yo felicito desde aquí a Rafael Pérez del Puerto, Gabrieles, por ejemplo, mi amigo Gaby Ricci, Migueles, tantos de ellos, por ejemplo, mi cuñado, se llama Miguel, es que esto de la radio antigua da para mucho. Y quiénes sean los arcángeles y qué conocimiento tengamos de ellos, es cosa de cultura general que la LOG se impide, pero que nuestro Jesús Luis Sacristán va a recuperar en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. La Iglesia en esta jornada nos presenta los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Es la Sagrada Escritura quien nos habla de los tres como los principales de los coros celestiales. Miguel, cuyo significado es fortaleza de Dios, es el defensor del Señor frente a los ángeles malos. Gabriel, cuyo nombre significa mensajero de Dios, anuncia a Zacarías el nacimiento del Bautista, el precursor del Señor, y a María le saluda como la llena de gracia, comunicándole que de ella nacerá el Salvador del mundo. Finalmente, Rafael, que significa medicina de Dios, acompaña a Tobías en su viaje tal y como se relata en el Antiguo Testamento. A él se le invoca en la protección de los conductores y caminantes. Los tres se encuentran alabando al Señor día y noche en su santo templo del cielo.
Ahí estamos, con los arcángeles y con Jesús Luis. Y la noticia del día, que ha generado, bueno, una verdadera avalancha de llamadas y de entradas de nuestros oyentes, es la portada de La Razón. El diario La Razón sale hoy con un titular en el que establece que la familia enterrará a Franco en la Almudena si el gobierno lo exhuma. De acuerdo con lo que hemos podido averiguar hasta ahora y en contacto con el arzobispado, se han remitido a las declaraciones de don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, estableciendo que no hay mucho que añadir, que la cripta de la Almudena es un enterramiento, que la familia Franco tiene comprada ahí una sepultura a perpetuidad y que por lo tanto es un bautizado y se le dará enterramiento cristiano si así corresponde. No tienen esto gran cosa que decir el arzobispado porque, insisto, ya hay miembros de la familia Franco enterrados en ese cementerio que es la cripta de la Almudena, como tantos y tantos españoles y madrileños, y claro, no cabe demasiada discrecionalidad. No vas a decir, no, este muerto no lo meta usted aquí, todo el mundo tiene derecho a ser enterrado. Lo digo por atender un poco a la sensibilidad de nuestros oyentes, Sofía, que en este tema tienen una muy vigorosa discusión en las redes sociales.
Pero más que nada es en Twitter donde, bueno, pues esta noticia ha hecho muchísimo eco y, como pues todos sabemos, cualquier cosa que pase en Twitter es motivo de reflexión, ideas, opiniones muy versátiles.
Bueno, recordar que no se trata de una decisión eclesial, ni una decisión de la Catedral de la Almudena, ni una decisión del arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Sencillamente, la familia Franco tiene, como muchos españoles, una tumba comprada y tiene derecho a enterrar ahí a quien quiera. No van a rechazar el cadáver de Franco ni a ningún otro. Es este el asunto que ha dejado claro el arzobispado. Nos vamos a las noticias.